Lección 13. La cuestión del sufrimiento. Introducción. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué la gente sufre? Si Dios es justo y todopoderoso, ¿por qué no se asegura de que la gente reciba siempre lo que se merece? Muchos ateos dicen que no pueden creer en Dios a causa del sufrimiento en el mundo. A menudo tienen una actitud de ira contra Dios, aunque dicen que no creen que exista. Deciden negar la existencia de Dios porque no lo aprueban. El cristiano elige creer en Dios porque confía en Él sin comprender todas las acciones de Dios. El cristiano tiene una relación personal con Dios que desarrolla su fe. Sin embargo, esa fe se pone a prueba en un momento de sufrimiento. Es común que el cristiano luche con la pregunta, ¿por qué? La iglesia debe explicar la visión cristiana del sufrimiento a las personas que están enfadadas con Dios. La iglesia debe dar una explicación que también consuele a los que quieren mantener la fe en Dios en un momento de sufrimiento. Un término teológico, una explicación del sufrimiento que apoya la fe en Dios, se llama teodicea. Respuestas no cristianas al asunto. ¿Cómo puede un Dios que es bueno y todopoderoso permitir el sufrimiento? Una respuesta no cristiana a este problema es negar que Dios sea completamente bueno o negar que sea todopoderoso. Muchas personas que niegan que Dios sea bueno también niegan su existencia y se convierten en ateos. Se niegan a creer en Dios por la condición del mundo. Algunas filosofías creen en un Dios cuyo carácter se mezcla con el bien y el mal. Creen que es capaz de hacer el bien o el mal. Algunas personas que tienen esta creencia dicen ser cristianos, pero esta no es una creencia cristiana. Primero de Juan 1:5, Isaías 6:1-5, Salmo 119:137. Algunas personas tratan de resolver el problema del mal negando el poder absoluto de Dios. Creen que Dios intenta mejorar el mundo, pero tiene un éxito limitado porque su poder es limitado. Algunos creen que Dios se está desarrollando. La idea de que Dios no es perfecto, sino que se está desarrollando, se llama teología del proceso. Esta idea no es bíblica. Malaquías 3:6. Santiago 1:17. Como vimos en nuestro estudio del libro del Apocalipsis, Dios es santo y todopoderoso. Él no está luchando para traer su reino completo. Él da órdenes desde su trono, y nada puede impedir que se cumpla su voluntad. Para una persona que niega la bondad o el poder de Dios, el sufrimiento es fácil de explicar. El sufrimiento es una cuestión difícil para la persona que tiene fe cristiana. Negar la bondad o el poder de Dios no es una opción para un cristiano. ¿Cuáles son algunas formas erróneas con las que la gente intenta resolver el tema del sufrimiento? Una respuesta difícil. No debemos esperar que nuestra explicación del sufrimiento elimine el desafío de la fe. ¿Por qué es difícil para un incrédulo aceptar una explicación del sufrimiento? Es poco probable que un incrédulo vea la vida desde la perspectiva de Dios. Un incrédulo puede pensar que debería tener garantizada una buena vida si vive bien. Le da poco valor a la eternidad y demasiado valor a la vida terrenal. Le da poco valor a las cosas espirituales y demasiado valor a las cosas materiales. Por lo tanto, le resulta difícil aceptar el sufrimiento por el bien de lo eterno y espiritual. Un creyente puede no ser capaz de imaginar cómo su sufrimiento puede tener buenos resultados, aunque la Biblia promete que Dios sacará algo bueno de todo lo que ocurre. Romanos 8:28. Puede lamentarse por el sufrimiento de otros y preguntarse por qué Dios no interviene. No hay una explicación que pueda hacernos sentir cómodos con cada caso de sufrimiento. El creyente tiene fe en el amor y la justicia de Dios, sin entender por qué Dios no evitó un caso particular de sufrimiento. Se nos promete que los que sufren con Cristo reinarán con Él y que los justos brillarán como las estrellas por siempre. Se nos promete que los redimidos compartirán el trono de Dios por encima del resto de la creación, incluidos los ángeles, aunque no podamos comprender plenamente esa promesa. Las Escrituras nos dicen que este sufrimiento presente es pequeño en comparación con ese gran privilegio. Segundo de Corintios 4:17. En el propósito final de Dios, la importancia de ningún individuo redimido se perderá, incluso si su vida en la tierra parecía insignificante y trágica. Teodicea y evangelización. Para los cristianos, la cuestión de la teodicea es diferente a la que se plantean los no creyentes. Los cristianos creen en el amor y la providencia de Dios. También cuentan con la promesa de las Escrituras de que todo obra para el bien del creyente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puedo mantener la fe, aunque no entienda los caminos de Dios, o cómo algunas cosas pueden funcionar para bien? El final de la discusión ya está asumido. El creyente no aborda esta cuestión con una mente abierta, en el sentido de que todas sus suposiciones pueden cambiar. La solución definitiva al sufrimiento es su abolición. Eso ocurrirá finalmente para los cristianos en el estado eterno. En el presente, para los creyentes, la solución práctica no es la eliminación del sufrimiento, sino la persistencia en la fe, a pesar del sufrimiento. Esta cuestión práctica es abordada y atendida diariamente por la Iglesia. La Iglesia es la solución actual a la cuestión del sufrimiento. Los incrédulos tienden a rechazar una teodicea porque exigen la satisfacción de valores temporales y egocéntricos. Una persona no suele aceptar una teodicea hasta que tiene el deseo de reconciliarse con Dios. Una persona que quiere ser creyente también quiere creer en una teodicea. No podemos esperar que una teodicea por sí sola persuada a una persona a convertirse en cristiano. Primero, porque una persona normalmente no aceptará la teodicea hasta que esté abierta al Evangelio. Y segundo, porque incluso si una persona cree la teodicea, puede no estar lista para arrepentirse y convertirse. Sin embargo, una teodicea ayuda a la obra del Evangelio, porque si una persona quiere conocer a Dios, se alegra de escuchar una explicación que elimine su objeción a Dios. Explicaciones parciales. Causas naturales. A veces la gente intenta explicar el sufrimiento basándose en causas naturales. Por ejemplo, una persona puede morir de una enfermedad porque ciertas bacterias entraron en su cuerpo. Una familia puede morir de hambre porque una tormenta ha destruido la cosecha que estaban cultivando. Esta explicación realmente no explica mucho. El problema es que sabemos que Dios podía intervenir, y por alguna razón permitió que el sufrimiento sucediera. Esta explicación es útil cuando una persona sufre las consecuencias de decisiones equivocadas. Por ejemplo, si una persona conduce un coche sin cuidado, es más probable que tenga un accidente. Sin embargo, muchos sufrimientos no pueden explicarse de esta manera. Responsabilidad personal. Algunos sufrimientos son resultado de decisiones personales. El descuido puede causar peligro. Los malos hábitos alimenticios pueden causar la pérdida de la salud, y las autolesiones y el suicidio son posibles. Por lo tanto, cualquier explicación del sufrimiento no debe ignorar el hecho de que nuestras decisiones son importantes. Sin embargo, dado que gran parte del sufrimiento es inevitable, la responsabilidad personal no es la respuesta completa al problema. El sufrimiento en este mundo no se mide con justicia. No es posible que los que sufren merezcan de alguna manera todo lo que les sucede, mientras que los que disfrutan de cosas buenas se las han ganado de alguna manera. La justicia de Dios no significa que todos reciban lo que merecen durante su vida terrenal. Beneficios del sufrimiento. El sufrimiento puede fortalecer el carácter de una persona, enseñarle una verdad y atraer su atención hacia Dios. Aun cuando no conozcamos el propósito del dolor, no debemos suponer que no cumplió ningún propósito. El propósito puede lograrse incluso sin nuestra comprensión. Sin embargo, esto no resuelve del todo el problema del sufrimiento, especialmente en los casos de tragedia masiva. Es difícil creer que las 90.000 personas muertas por una bomba atómica se hayan beneficiado de morir en ese momento, o que los millones de familiares se hayan beneficiado del duelo. ¿Qué pasa con un niño que muere? ¿En qué se beneficia al no tener tiempo para vivir? El sufrimiento ha hecho que algunas personas se vuelvan cínicas. El sufrimiento ha hecho que algunas personas se vuelvan crueles y causan sufrimiento a otros. Las Escrituras nos prometen que todas las cosas funcionan para el bien del cristiano. El sufrimiento del incrédulo puede no tener buenos resultados. Incluso para el creyente, el bien que se deriva del sufrimiento puede ser espiritual y eterno, no visible para todos y difícil de imaginar. Misterio. No podemos esperar explicar completamente por qué se produce un caso concreto de sufrimiento. Tampoco podemos esperar que una persona se haga cristiana solo porque acepte una explicación del sufrimiento. Por tanto, la teodicea tiene limitaciones. Algunos cristianos renuncian a cualquier intento de responder al problema del sufrimiento. Sin embargo, la Iglesia tiene una larga lista de pensadores, empezando por el apóstol Pablo, que abordaron las filosofías de su época con la razonabilidad de las afirmaciones bíblicas. Si no damos respuestas, no abordamos los problemas de nuestra generación con el Evangelio. El orden de prioridades de Dios. El mundo se encuentra en su condición actual porque ha caído del diseño original de Dios. El sufrimiento es el resultado del pecado. No todo el sufrimiento personal es el resultado del propio pecado, pero el sufrimiento es de esperar en un mundo caído en el pecado. Si Dios simplemente acabara con todo el sufrimiento sin acabar con el pecado, las implicaciones de esa acción serían desastrosas. Acabar con el sufrimiento antes de acabar con el pecado implicaría que el sufrimiento es una preocupación más seria que el pecado. Sabemos que el pecado es la cuestión importante porque hizo necesaria la expiación y porque el sufrimiento es el resultado del pecado y no al revés. Si Dios eliminara todo el sufrimiento antes de ocuparse del pecado, el hombre no vería las consecuencias del pecado y no vería la necesidad de la salvación. Eso sería un grave problema, ya que el Evangelio exige una respuesta volitiva. El mismo problema existiría si Dios aliviara el sufrimiento a un grado menor de severidad. Los hombres ya ven el pecado como menos significativo de lo que deberían. Si el sufrimiento fuera menor, el pecado se tomaría aún más a la ligera. Por supuesto, debemos tener en cuenta que no sabemos hasta qué punto Dios ha aliviado ya el sufrimiento de lo que habría sido naturalmente. Los actos más atroces son los que mejor muestran la desesperanza de la naturaleza caída del hombre sin la salvación. El hecho de que el pecado deba ser tratado primero explica por qué el sufrimiento debe continuar en el presente. El pecado no puede ser tratado con tanta sencillez como el sufrimiento. Dios podría dar dinero a los pobres, salud a los enfermos o comida a los hambrientos, y casi nadie rechazaría sus dones. En cambio, muchos rechazan la oferta de salvación, y Dios no perdonará el pecado contra la voluntad del pecador. La voluntad de Dios es acabar con el sufrimiento, pero es aún más importante acabar con el pecado. El pecado no puede terminar inmediatamente, porque Dios ha diseñado que la gente se salve voluntariamente. El sufrimiento continúa en el presente como resultado del pecado. La autorización de Dios a la voluntad humana. La naturaleza de Dios no solo incluye la benevolencia y la omnipotencia, sino también la santidad. Desea que sus criaturas no solo sean felices, sino también santas, y que su felicidad se derive de la santidad. Dado que el sufrimiento humano es resultado del pecado, el plan de Dios es ocuparse del pecado antes de rectificar sus consecuencias. El mundo no existe en el estado que Dios diseñó originalmente. Hubo una gran calamidad en nuestro pasado, llamada la caída. Esta calamidad fue posible porque Dios, en su soberanía, eligió crear voluntades libres y dejar que tuvieran opciones genuinas con consecuencias. Es imposible que haya criaturas libres que no puedan elegir, al igual que es imposible que haya un cuadrado redondo. La verdadera cuestión no es por qué hay sufrimiento inmerecido, sino por qué existe el hombre. El hombre no sería hombre si no tuviera la libertad de actuar. Este ejercicio del libre albedrío no viola la soberanía última de Dios. Dios quiere que los hombres tomen decisiones, aunque no siempre hagan lo que Dios desearía. Un padre que lleva a su hijo a un restaurante y le deja elegir lo que quiere, puede haber preferido que el niño pida otra cosa. ¿Puede decirse que se frustró la voluntad del padre? No, porque el padre quería que el niño eligiera. Para el padre, era más importante que el hijo eligiera, a que ordenara adecuadamente bajo coacción. Dios quiere que nadie peque, pero su valor más alto aparentemente es que los hombres elijan si pecan o no. Dios está lo suficientemente seguro de su soberanía como para no temer el funcionamiento del libre albedrío. Ningún rey en su sano juicio sentiría su soberanía amenazada por el hecho de que sus súbditos eligieran los colores de la alfombra en sus propias casas. En un sentido más amplio, la soberanía de Dios no se ve amenazada, no solo por esas elecciones personales, sino por cualquier elección que el hombre pueda hacer. El propósito final de Dios se cumplirá a pesar de cualquier cosa que pueda hacer cualquier criatura. Su propósito final no depende de las decisiones humanas. Sin embargo, los actos específicos de Dios son respuestas a los actos voluntarios del hombre. De lo contrario, numerosas declaraciones de las Escrituras carecen de sentido. Decir que Dios no podría dejar un espacio dentro del cual permitir el libre albedrío de una criatura es limitar a Dios. Las Escrituras enseñan que Dios interviene en situaciones particulares como le place. El libre albedrío del hombre significa que Dios ya no tiene la autoridad para impedir cualquier acción particular del hombre. Impedir una acción particular de una persona no le quitaría la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Sin embargo, bloquear regularmente todos los cursos de acción que son incorrectos o quitar las consecuencias de cada acto incorrecto sería destruir el libre albedrío. Dios es capaz de alterar los resultados de cualquier elección en cualquier momento. Sin embargo, hacerlo siempre sería incapacitar a los hombres para elegir, pues sabrían que sus decisiones no tienen verdaderas consecuencias. Hacerlo inesperadamente en alguna ocasión no quita la importancia de esa elección. Impedir todo el sufrimiento causado por los abusos del libre albedrío sería negar el libre albedrío, cosa que Dios no hará. Dios valora tanto la existencia de criaturas morales con libre albedrío que permitió la posibilidad del sufrimiento. Dios puede permitir un acto de pecado u ocasión de sufrimiento porque aliviarlo inmediatamente interferiría con su plan de restauración final. En ese sentido, puede decirse que todo el pecado y el sufrimiento son su voluntad, aunque todo sea en cierto sentido contrario a su voluntad. Estos acontecimientos no son una amenaza para la soberanía de Dios. Tienen lugar en la bolsa de su voluntad, donde Él permite que las voluntades libres operen dentro de las limitaciones. Algunos pensadores creen que el pecado es esencial para el proceso de desarrollo de una criatura libre en una persona que elige libremente hacer la voluntad de Dios. Esta no es la imagen que ofrece la Biblia. Según el Génesis, las primeras personas eran perfectas, y el pecado no fue el paso en falso de una criatura que apenas sabía lo que hacía, sino una rebelión deliberada contra Dios. El primer pecado no inició al hombre en un proceso de desarrollo ascendente, sino que lo sumió en la depravación y trajo la maldición sobre toda la creación. La caída debe ser considerada como una tragedia, en ningún caso esencial para el plan de Dios, ni beneficiosa para la humanidad. Sin embargo, como el pecado es el acto de una voluntad libre, el tiempo está implicado para la persuasión y la decisión de las voluntades. En ese sentido, el mundo es ahora un lugar donde Dios está desarrollando nuestra fe y carácter. Dios utiliza la situación que existe para llevar a su creación hacia la recuperación final, pero no necesitaba el pecado para su plan original. Existen opciones mutuamente excluyentes, incluso para Dios. Por ejemplo, no podría elegir tanto crear como no crear. Por lo tanto, no podría intervenir en todos los casos de sufrimiento y también permitir que el sufrimiento muestre las consecuencias del pecado y la necesidad de la salvación. ¿Cómo el permiso de Dios a la voluntad humana hace posible el sufrimiento? La paradoja del sufrimiento como mal explotado. El pecado fue contrario a la voluntad declarada de Dios. El pecado es contrario a la voluntad de Dios, a pesar de que lo hizo posible mediante la creación de criaturas libres, permitió que ocurriera y lo aprovechó para sacar el bien de él. Por lo tanto, Tanto el pecado original como los pecados cometidos actualmente son malos. Reconocer que Dios realiza hoy su propósito parcialmente a través del sufrimiento no contradice el hecho de que no era su intención original. Él no diseñó que el sufrimiento formara parte de su creación, pero ahora utiliza el sufrimiento para ayudarnos a volver a su plan perfecto. Como el sufrimiento no es bueno, hacemos bien en intentar evitarlo. Debemos tratar de aliviar el sufrimiento de los demás. Es normal que nos aflijamos por el sufrimiento, según las Escrituras. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que resucitaría a Lázaro de entre los muertos. Aunque sabemos que Dios hará el bien a través del sufrimiento, nos entristecemos por ello ahora. Como dijo C.S. Lewis, en la condición actual del mundo observamos el bien que viene de Dios, el mal que producen las criaturas rebeldes, el uso del mal por parte de Dios para su propósito redentor, que produce un bien que proviene en parte del sufrimiento y del pecado arrepentido. Fuente. Parafraseado de C.S. Lewis, El problema del dolor. Nueva York. Macmillan, 1962. Las promesas de las Escrituras. Dios parece prometer protección, provisión y larga vida a los justos, pero estos sufren. ¿Cómo podemos entender las promesas bíblicas cuando las comparamos con la experiencia? La Biblia reconoce plenamente que el sufrimiento es real, incluso para las personas justas. El libro del Eclesiastés dice que la justicia en esta vida es una esperanza vana. El libro del Apocalipsis dice que el sufrimiento y la persecución son de esperar hasta el regreso de Cristo. El libro de Job demuestra que el sufrimiento inmerecido puede llegar a los justos, y que éstos deben contentarse con confiar en Dios sin conocer la razón de su sufrimiento. Los evangelios predicen persecución para los creyentes. ¿Cómo pueden las promesas de las Escrituras ser consistentes con el hecho de que los justos sufren? Dado que Dios reconoce en las Escrituras el hecho de que el sufrimiento le ocurrirá a todos, ¿por qué hizo tales promesas? Estas promesas aparecen sobre todo en los Salmos. Sin embargo, los Salmos también reconocen la realidad del sufrimiento y la injusticia. Acusan a Dios de esconderse, Salmo 10:1, y de olvidar a su siervo, Salmo 13:1, y lamentan el hecho de que los hombres justos sean oprimidos y los malvados exaltados, Salmo 12:1-8. El hecho de que los salmos sean poesía puede ser una pista para entender estas promesas. Muchos de los salmos son oraciones. El suplicante vierte los sentimientos de su corazón. A menudo, los sentimientos expresados no coinciden con las acciones de la persona. Por ejemplo, David oró pidiendo un juicio severo sobre sus enemigos, pero los trató con misericordia y perdón. Asimismo, las oraciones que acusan a Dios de injusticia o negligencia son expresiones de sentimientos que no deben tomarse como una declaración real de que el orador ha perdido su fe. A menudo, incluso en el mismo salmo, el orador hace tales acusaciones y luego hace una declaración de fe. Los salmos enseñan que debemos confiar en Dios incluso cuando no lo entendemos. Para ser coherentes con el género, los salmos que contienen promesas deben interpretarse del mismo modo. Deben tomarse como expresiones de alabanza, como testimonios de que Dios sí interviene, pero no como garantías que no permiten excepciones. Las promesas de la protección de Dios también aparecen en el Nuevo Testamento. En 2 de Timoteo 4:18, Pablo dijo: "Y el Señor me librará de toda obra mala y me guardará para su reino celestial". Esta afirmación podría interpretarse como que Pablo esperaba ser protegido de cualquier daño físico, pero en ese momento estaba encarcelado. Y antes, en el mismo pasaje, declaró claramente que esperaba perder la vida por su fe. Obviamente, la expectativa de Pablo de ser liberado y preservado era algo más que la protección física. Parece evidente que Pablo quería decir que su fe sobreviviría y que su alma sería preservada. La preservación espiritual era mucho más importante que la supervivencia física, que Pablo podía enfrentar un martirio seguro y aún sentirse protegido por Dios. Una declaración similar se encuentra en Lucas 21, 16 a 19. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Estas palabras de Jesús predicen tanto la muerte como la protección. Obviamente, Jesús se refiere a una protección que es más esencial que la protección física. Cuando una persona sin fe sufre gravemente, existe el temor de que algo esencial de la persona se destruya. El sufrimiento puede sentirse como si el alma fuera aplastada o destrozada. Este miedo es casi como el miedo a la muerte. Dios promete al creyente que ni la muerte ni el sufrimiento pueden destruirlo. Está preservado en el reino de Dios con vida eterna.